Bienvenidos a Escucharte Radio.
Espacio radial del programa de música de la UNAD.
Aquí encontrarás grandes compositores, historia de la música, análisis, producción musical y mucho más.
Solo acá, por RV Radio, para la audiencia global en línea.
Dirige Alexandra Mezquita.
Saludo cordial para todos los oyentes de RV Radio, Radio NAT Virtual. Este es Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Hoy, como siempre, una nueva emisión, un nuevo programa y una nueva historia por contar. Presento, como siempre, a mi compañera Batallas, Liz Calderón. Bienvenida.
Hola, maestro, y hola a todos los que nos escuchan a esta hora. Bienvenidísimos todos a este nuevo programa, la segunda parte de nuestro ciclo de grandes compositores con este compositor francés maravilloso que es Héctor Berlioz.
Así es, Liz. Hablamos un poco de la vida, de que comenzó su carrera musical a estudiar música desde los 18 años y pues que nació con la orquesta metida en la cabeza, ¿no?
Claro que sí, se dice que él es el padre de la orquestación y bueno, ya hemos hablado un poco sobre esto, les recomendamos que vayan y escuchen el episodio anterior donde hablamos de toda la vida en términos generales y además también les recomendamos el episodio anterior en el que hablamos con el maestro Óscar Olaya acerca de la orquestación, por si tienen alguna duda, por si no saben qué significa este término de orquestación, cuáles son sus implicaciones, etcétera, etcétera, para que estén súper conectados con esta maravillosa historia de la orquestación y, por supuesto, con nuestro gran Héctor Berlioz. Pero pues como ya hablamos de la vida, entonces pues vamos a entrar en materia con la obra de este gran compositor, ¿verdad, maestro?
Así es, vamos a escuchar hoy dos fragmentos de dos obras. Obviamente es larguísimo el catálogo de Berlioz, pero pues nos vamos a centrar en dos de sus obras más importantes, que fueron la Sinfonía Fantástica y Romeo y Julieta. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos con la Sinfonía Fantástica?
Claro que sí, maestro, la obra por excelencia de este gran compositor francés. Cada vez que uno escucha esa obra, pues claramente lo remite a este gran compositor. Y pues nada, ¿qué nos puedes contar acerca de esta obra?
Bueno, esta obra se estrenó en 1830, exactamente el 5 de diciembre en el Teatro del Conservatorio de París. Puede considerarse como una sinfonía programática descriptiva. Es la primera sinfonía que compone Berlioz, perteneciente al periodo romántico temprano. Fue dedicada a Nicolás I de Rusia, que en esa época era el zar del Imperio Ruso y en su época también fue rey de Polonia. Berlioz se inspira en dos elementos para realizar esta sinfonía. Primero, en uno de sus grandes amores, Enriqueta Smithson, aunque el nombre en inglés lo tengo por ahí, pero pues en español es Enriqueta, dejémoslo Enriqueta, pues que fue un amor obsesivo y consumista, no fue como del todo bonito. Y de un escritor, recordemos que antes de que Berlioz empezara a estudiar música, pues estuvo muy ligado a la literatura por parte de su familia y pues amó siempre la literatura. El escritor se llamaba François-René Chateaubriand. Fue un escritor a quien se le denomina el fundador del romanticismo en la literatura francesa. En su obra de François, pues describe a un artista en el estado en el que se encuentra el héroe de la fantasía, por eso le llama Sinfonía Fantástica Berlioz, y pues relata varios estados en la vida de un artista. En este caso podemos hablar de cinco estados, ya que la sinfonía está en cinco movimientos, diferente a las sinfonías tradicionales que tienen cuatro movimientos. Entonces ya es algo que Berlioz empieza a desarrollar. Pues tiene cinco movimientos, cada uno pues describiendo al artista. El primero, que es el que vamos a escuchar después de la pausa, se llama Sueños Despiertos, Pasiones. Entonces es la historia de un joven músico preocupado por una enfermedad espiritual que le llamaban la ola de las pasiones. Yo creo que esa enfermedad era el amor, yo creo. Donde se imagina a una mujer que posee todos los encantos de un ser perfecto, un ser ideal. con el que ha soñado y se enamora en su imaginación. Entonces, esta visión del amor, pues, aparece en la mente del artista cuando lo asocia con una idea musical. Entonces, ahí es cuando empezamos a hablar de, pues, la música descriptiva, que está describiendo un momento, una acción. Y esta idea, o sea, ese pensamiento, esa visión de amor, es el tema principal del primer movimiento que vamos a escuchar ahora. ¿Qué opinas?
Así es, maestro. Pues todo lo que tú has dicho, digamos que también lo conecto con lo que hablábamos el episodio anterior, y es que se considera que la Sinfonía Fantástica también es como de las primeras obras programáticas que dieron paso a toda esta corriente de música descriptiva programática. Quiero decir, no con esto, que esta sea la primera obra programática de la historia, porque si bien tenemos hasta el mismo Vivaldi con sus cuatro estaciones, ya estaba haciendo música programática, sí, por supuesto, la más reconocida de Vivaldi, pues sí se dice que, o se cree que a partir de esta Sinfonía Fantástica, ya la, digamos que la corriente de música programática es mucho más fuerte, llegando a grandes como Wagner, como Richard Strauss, etcétera. Y lo que tú decías también es muy claro, ya que en francés se llama Symphonie Fantastique, Episode de la Vie d'un Artiste, que significa Sinfonía Fantástica, Episodio de la Vida de un Artista. Y está directamente relacionada a todo esto que nos acabas de describir. Entonces, pues es increíble, realmente yo he tenido la oportunidad de escucharla completa y sí.
Hay que escucharla completa.
Claro que sí, y de analizarla, y se siente que pues todos estos estados por los cuales Berlioz quiere llevar al espectador o al oyente en este caso, casi como una película.
Así es. El segundo movimiento se llama Un baile, y es donde este artista se encuentra pues en circunstancias mucho más variadas, en medio de un bullicio de carnaval, pero este bullicio le trae problemas a su alma. O sea, el segundo movimiento es un contraste al primero. Entonces, ¿qué te parece si vamos a escuchar un fragmento, el comienzo del primer movimiento de la Sinfonía Fantástica de Berlioz?
Claro que sí, maestro.
Thank you. Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Bueno, y estamos de vuelta aquí en Escucharte Radio, hoy con la segunda parte de la gran vida y obra de Héctor Berlioz. Estábamos hablando antes de la pausa acerca de la Sinfonía Fantástica y de sus dos primeros movimientos. Pero pues, maestro, queremos que sigas contándonos la historia que relata esta obra y que nos cuentes un poco acerca de los tres movimientos restantes.
Bueno, el tercero se llama Escena en el Campo. Entonces, ¿cuál es esa escena en el campo? Entonces, una noche en el campo, este artista oye a dos pastores tocar el rendezvous. ¿Me corriges?
Rendezvous.
Rendezvous, gracias.
Así es, muy bien.
Entonces, ¿qué es eso? Es una melodía simple, tradicionalmente tocada en un cuerno por pastores alpinos suizos mientras conducen el ganado. Entonces, mientras este artista iba escuchando las melodías de los cuernos, pues se iba combinando con el susurro de los árboles. Toda esta combinación le trajo a este artista una paz desconocida y un color más alegre a sus pensamientos. Piensa en su soledad y que no quiere estar más solo. Piensa en su amada, donde supone que lo engaña. Y esa mezcla de esperanza y de miedo, esa combinación como de blanco con negro, por decirlo así, forman el tema del adagio, que pertenece a este tercer movimiento. Al final los pastores retoman y uno se va, dejando a uno solo tocando el cuerno, y al final del movimiento pues suenan truenos, soledad y silencio. Ese es el tercer movimiento, lo que describe Berlioz. El cuarto es una marcha, se llama Marcha hacia el Andamio. Entonces, su amor no es correspondido y se envenena con opio. Pero, pues el opio no lo mató. Lo llevó a otra dimensión. O sea, literalmente estaba alucinando, estaba trabado. Entonces empieza a tener visiones, alucinaciones. Y sueña que ha matado a la mujer que ama. Entonces lo condenan a muerte en la alucinación. Entonces, el cuarto movimiento es una marcha majestuosa y brillante que representa el camino al cadalso, que es como una tarima donde exhibían a los delincuentes para ejecutarlos, como pisadas. Entonces, al final se repite la idea, que es como el tema principal del cuarto movimiento, como último pensamiento de amor, interrumpido por la muerte.
Sí, maestro, así es. Como tú lo estás diciendo, pues ya en este viaje de nuestro artista, empieza a cambiar un poco esa idea de la amada y, como tú bien lo dices, mata esa idea que tenía de ella. Eso quiere decir como que mata simbólicamente, por supuesto, ese amor que sentía por ella. Y entonces es ahí cuando toda nuestra historia tiene un giro completamente hacia el otro lado. Y entonces es cuando entramos al último movimiento, que ya no lo vas a describir tú mejor, pero en términos generales lo que quería hacer Berlioz era mancillar un poco el nombre y la idea de esa amada, que te tengo el dato, en inglés se llamaba Harriet.
Eso, Harriet. ¿Enriqueta? Bien, totalmente. Sí, es Harriet, Harriet. El quinto se llama Sueño de un sábado de brujas y prácticamente está representando el funeral. Entonces es un sábado donde se ve entre la multitud de espíritus, de hechiceros, de monstruos que lo conducen al funeral, donde suenan gritos, ruidos, gemidos, carcajadas, gritos lejanos, como una película de terror, podríamos decirlo así. Entonces la melodía en este quinto movimiento aparece una vez más, pero ya ha perdido su refinado carácter. ¿Por qué? Porque prácticamente está representando la muerte. tradicionalmente es como una especie de melodía de baile, pero pues representa lo que es el fin de la vida y de las vivencias de este artista.
Así es, maestro. También es muy importante tener en cuenta para aquellos que están un poquito perdidos con respecto a cómo entonces este compositor demuestra esa idea y cómo hace o cómo nos lleva a ese viaje de la vida del artista y a ese pensamiento de la amada. Y es a través de un concepto que él introdujo que se llama la idea fija o l'idée fixe en francés. Esta idea fija es como lo conoceríamos actualmente como un tema que representa a un personaje, en este caso esa idea de la amada. Más adelante seguramente ya lo van a reconocer porque otros compositores retomaron esta idea y la transformaron, específicamente Wagner, en algo muy conocido que se ha seguido utilizando en la música cinematográfica, en la música programática y en muchos otros recursos, que es el leitmotiv.
Así es, entonces, ¿qué tal si nos vamos a la pausa? Escuchando el quinto movimiento de la Sinfonía Fantástica, hoy en Grandes Compositores, segunda parte de Héctor Berlioz, aquí en Escucharte Radio.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana, Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Seguimos acá en Escucharte Radio con Héctor Berlioz, el padre, o le llaman el padre de la orquestación. Liz, ¿con qué obra nos vamos?
Bueno, maestro, ya hablamos sobre la Sinfonía Fantástica, entonces creo que podemos entrar en otra gran obra de él, que es Romeo y Julieta. ¿Qué nos puedes contar acerca de esta obra?
Bueno, Romeo y Julieta se estrenó en 1839, es la tercera sinfonía de Berlioz como tal. Es un drama autobiográfico que llevó el concepto de la Sinfonía de Beethoven al reino de la pasión y de la confesión personal. Beethoven claramente fue su mayor influencia, y ya más adelante les cuento algo de Paganini con respecto a Berlioz. Bueno, la primera sinfonía, pues ya acabamos de ver que fue la Sinfonía Fantástica. La segunda se llama Harold en Italia, que fue una reminiscencia de todos los viajes que hizo Berlioz por Italia. Venecia, Roma, Turín. Y pues llega la tercera. La tercera prácticamente es una demostración de su pasión por la literatura, y en especial de Shakespeare. Como lo hablábamos en el primer capítulo de este programa, él pues iba mucho a teatro y vio muchas obras de Shakespeare, y entre una de ellas fue donde conoció a esta chica y se enamoró, y ya sabemos la historia. Entonces, Berlioz asiste a esas funciones y empieza a cranearse y decir, yo quiero hacer algo con respecto a lo que yo amo, que es Shakespeare. Entonces, se fue a un concierto y se presentaba Paganini. Entonces se terminó el concierto. Y esta sinfonía es gracias, o fue posible, por Paganini, que le dio 20.000 francos. Le dijo, hermano, mire, tome 20.000 francos y hagas esa sinfonía bien tremenda. Entonces, él pagó algunas deudas, creo que yo hubiera hecho lo mismo, y empezó a trabajar en esa sinfonía. Paganini ese día lo nombró, o lo apodó, o lo llamó el heredero de Beethoven. Entonces, que Paganini te diga, oye, tú eres el heredero de Beethoven, pues ya son palabras
mayores.
Caramba,
claro.
Sí, entonces, pues es una adaptación de la obra de Shakespeare, Romeo y Julieta. El texto, o sea, él hizo la música y el texto lo hizo Émile Deschamps, un escritor. Y en esta adaptación, pues, desaparece el personaje de la nodriza para los que leyeron Romeo y Julieta. La obra se estrenó en 3 conciertos. En uno de ellos estaba Wagner. Lo invitaron, ahí le dieron cortesías. Y para Wagner, esto fue muy, muy importante, porque de ahí es donde nace lo que tú hablaste, la idea fija, o lo que hoy conocemos como el leitmotiv. Y Romeo y Julieta es la inspiración de Wagner para hacer Tristán e Isolda. Nosotros ya hicimos un programa de Wagner, así que bueno, tienen que revisar el programa. Cuando estrenó esta obra, no fue bien recibida, como para variar. ¿Por qué? Porque él estaba innovando. Pero después fue reconocida, inclusive por el mismo Wagner, como un verdadero triunfo de Berlioz. Bueno, está dividida en 3 partes. Vamos a escuchar la introducción, o la obertura, que es la pelea entre Capuletos y Montescos, que es, pues son las 2 familias en las que están involucrada esta historia de amor o desamor que termina trágico, de Romeo y Julieta.
Así es, maestro. También es importante resaltar aquí que, como ustedes se han podido dar cuenta, Berlioz, o bueno, en general los compositores, no hablan de lo que no conocen, ¿no? Entonces, todas sus obras están basadas, si vienen en algo que escuchan, en algo que viven, pues Berlioz creo que es la muestra más grande de que la vida misma de cada uno de nosotros es, digamos, la musa más importante para las obras. Entonces, pues ahí hay bastante material de todo lo que uno ha vivido, todo lo que a uno le gusta, pues para empezar a componer. Si alguna vez ustedes se han sentido así como, bueno, ¿y ahora de dónde me agarro para escribir algo o para decir algo o qué tengo yo que decir? Pues ahí está. Y es un muy bonito ejemplo para todos.
Así es. Bueno, entre otras obras importantes, pues para que ustedes las escuchen, también compuso un Requiem, La Condenación de Fausto, Los Troyanos, Las Noches de Estío, La Marcha Racoix, no sé si pronuncia bien, pues Harold en Italia, El Carnaval Román, Beatriz y Benedicto. En fin, hay muchísimas obras y espero que pues cada uno haga como el ejercicio de escucharlas. Entonces, cerramos, Liz, con Romeo y Julieta.
Claro que sí, maestro. Muchas gracias a todos los que se conectaron con nosotros, porque siempre están aquí, aprendemos cosas maravillosas de estos grandes compositores que nos sirven. Y pues nada, como dice el maestro, a escuchar toda la obra de este grande, de todos los compositores que han pasado por aquí, y nos vemos en la próxima.
Así es, esto fue Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Recuerden, si tienen dudas o sugerencias, escriban a john.amezquita@unad.edu.co, John con JOHN. Nos oímos en una próxima emisión. Chao, chao. Thank you.
Aquí termina Escucharte Radio. Nos oímos en una próxima oportunidad.